El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Esforzarnos por tener más dinero, ¿es bueno o malo? Eso es lo que queremos hoy hablar. Así que entremos en materia y vamos a comenzar diciendo que una de las cosas más básicas que podemos decir es que el dinero tiene valor en una cultura donde puede ser intercambiado por otra cosa. Claro, ¿verdad?
Sí,
pues, muy claro. El papel que llamamos billetes o dinero, porque es papel.
Sí.
Claro. O las piezas de metal que llamamos monedas, o los cheques que representan dinero, que también son papel, o el teléfono móvil también, que se puede usar como medio de pago, que en ese sentido, en ese momento se transforma como un, se transforma en dinero. Todo eso es relativamente inservible. Mire qué interesante. Todas esas cosas que acabamos de nombrar tienen valor solo porque vivimos en una cultura en la que hemos hecho un acuerdo sobre el uso que podemos dar a estas diferentes monedas y diferentes billetes. Todo parte por un acuerdo social, por decirlo así. Porque al final de cuentas, un billete es un pedazo de papel.
Sí.
Pero bueno, ¿por qué vale? Bueno, porque hay, por supuesto, un acuerdo social, civil, hay leyes, por supuesto, todo un respaldo que tiene que ver con la legislación, que hace que eso, aunque es un simple papel, tiene un valor. Por eso mismo, y yo sé que puede sonar demasiado obvio, pero por eso mismo, si yo imprimo un billete o dibujo un billete en un papel, claramente nadie me lo va a recibir. O yo voy con un billete de Monopoly, que claro, se ve exactamente igual, más pequeño, sí, nadie me lo va a aceptar, porque no, nadie está de acuerdo que eso vale. Pero los otros billetes, aunque igual son papel, la gente lo acepta porque todos hemos acordado de que eso tiene un valor.
Así es.
¿Estamos claros con eso hasta ahora?
Sí, clarísimo.
Perfecto.
¿Lo podemos intercambiar por cosas y servicios que valoramos o podemos regalarlo porque creemos que los demás lo intercambiarán por algo que realmente valoran y desean promover? Uh-huh. ¿Podría ser a un misionero que lo intercambia por Biblias para regalar?
Claro.
¿O puede ser a un instituto de investigación que busca encontrar una cura para una enfermedad, etcétera? Entonces, el dinero es la habilidad de obtener y promover lo que tú valoras.
Exactamente. Ahí con esos ejemplos podríamos ver ahí que alguien promueve lo que valora.
Sí.
Y así también podríamos ir al sentido contrario. Así como también hay gente que invierte dinero para promover otro tipo de cosas negativas, ¿verdad?
Sí.
Bandas criminales, la droga,
sí.
O cualquier tipo de ilícitos.
Sí.
Y el dinero le da poder para promover eso que quieren que pueda llegar a la gente. Bueno. Nosotros entonces, como creyentes, como cristianos, claramente debemos hablar y debemos apuntar ¿a qué? A usar el dinero para magnificar a Dios. La Biblia es clara en que el objetivo principal de la vida, escucha eso, de la vida, es magnificar a Dios. Magnificar, sinónimos, engrandecer, glorificar, mostrar supremamente hermoso, digno y grande. ¿A quién? Al Señor, a Jesús.
Sí.
Y todo lo que Él es para nosotros. En última instancia, todo lo que hay en el mundo existe para este propósito. incluyendo el dinero. Sí. Es decir, digámoslo con otras palabras, toda nuestra vida debe girar en torno a Dios y todo lo que hacemos debe tener como propósito glorificar a Dios. Sí. Por lo cual, el dinero no queda fuera de eso. También el dinero debe ser para glorificar, para magnificar a Dios.
Por lo tanto, la pregunta fundamental para el cristiano con respecto al dinero es, ¿tenerlo o no tenerlo? ¿Desearlo o no desearlo? ¿Sirve todo eso para este propósito de magnificar, mostrar más grande el valor de Jesús sobre todas las cosas?
Qué interesante pregunta. La manera en que nos gustaría expresar esto es así, miren. La razón por la cual Dios le da dinero a su pueblo, a sus hijos, es para que podamos usarlo de una manera que demuestre que el dinero no es nuestro Dios, sino que Dios es nuestro Dios.
Amén.
O sea, el Señor. Por eso es que tenemos dinero. Por eso es que tenemos todo lo que tenemos. Creemos que es importante, ¿verdad?, enfatizar que Dios sí tiene la intención de que los cristianos usen el dinero. El dinero en sí mismo es solo dinero. No es ni bueno ni malo. Es solo una cosa. Es papel, es moneda o es el potencial de valor. Así que ya podríamos ir entrando en materia en el sentido de decir que el dinero es algo al final neutral. No es ni bueno ni malo. Es lo que, y yo sé que muchos se acuerdan inmediatamente de un versículo clave que nos habla del que el problema, ¿verdad?, o que raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, sino que el amor al dinero. Bueno, ya llegaremos a eso, sí. Ya hablaremos de eso, pero lo que queremos dejar en claro es que el tema no es el papel, la moneda, sino que es cómo lo usamos, qué enfoque tenemos, hacia dónde apuntamos, qué trasfondo hay, qué motivaciones hay, qué metas perseguimos en base a esto que es tan fundamental y que el mundo entero se mueve en base a esto.
Sí.
¿Quién en el mundo puede decir, yo no me voy a regir por el dinero, yo voy a regir mi vida de otra manera? ¿Quién puede hacer eso?
Nadie.
Nadie, es imposible. Estamos todos supeditados a eso. Por lo cual, qué importante es cómo podamos dirigir este tema, ¿verdad? Amén. Esta área que es tan también sensible.
Amén. Salarios dignos. Vamos a hablar de eso. Jesús dijo en Lucas 10:7, y esta es una oración muy importante, probablemente cada palabra en ella, especialmente la palabra digno, que el trabajador es digno de su salario.
O el obrero, como conocemos el obrero, también el versículo.
Sí, obrero es digno de su salario. La palabra digno implica que es correcto. Es bueno, es justo ganarse la vida y recibir el salario que corresponde a tu trabajo. Evidentemente, mientras más duro trabajas, mayor es el pago que recibes. Y mientras menos trabajas, menor es el pago que recibes. Hay una correspondencia entonces.
Sí.
A eso se refiere con la palabra dignidad. El trabajador es digno de su salario. A esto se le llama justicia. Es justo ser pagado más por haber hecho un buen trabajo para tu empleador. Es justo ser pagado menos por haber hecho un trabajo pobre para tu empleador. Por supuesto, existen otros criterios, pero ese es el principio básico que equivaldría a la justicia o lo que Jesús llama dignidad.
¡Qué bien! Entonces, no negamos para nada la bondad ni la justicia de que un empleado desee ser pagado de manera apropiada por un trabajo bien hecho, ya sea un salario normal o una bonificación. O sea, está bien eso. Está bien. Partamos diciendo, recordemos que la pregunta inicial era el tema, ¿verdad?, sobre si es bueno o malo. Esforzarnos por tener más dinero, ¿es bueno o malo? Entonces, si uno trabaja duro, si uno está comprometido con el trabajo, ya sea en el sentido estando bajo un empleador o ya sea en forma independiente, pero en el sentido de esforzarse, de sacrificarse, mucha gente quizás, aunque no esté en una empresa, no está contratado, sino que trabaja en forma independiente, pero mucha gente se esfuerza, trabaja hasta altas horas de la noche, hace muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿está malo esperar recibir una retribución por eso? No, es parte de, o sea, es parte de la justicia, es parte de lo digno. Tal como usted citaba ahí las palabras del Señor Jesús en Lucas 10:7.
Sí.
El principio es el mismo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué vamos a trabajar en las mañanas aún cuando no hay una bonificación prometida? Bueno, de cualquier manera, podemos entonces concluir o decir que la remuneración por el trabajo hecho es algo justo. Desearlo es justo, o al menos puede ser justo. Así que hasta ahí vamos bien, hasta ahí todo claro. Pero el tema es que de desear el dinero justamente y dignamente, hay una línea que muchas veces se traspasa. Y cuando traspasamos esa línea, ¿sabe a qué caemos?
En la codicia.
Usted lo ha dicho, pero muy bien. Exactamente. Porque volvemos al punto. Ya vamos a hacer ahí una pausa, vamos a ir a una alabanza para que hagamos un pequeño descanso. Pero antes de eso, trabajar, esforzarse y desear recibir un dinero es algo justo, es algo digno. Pero ahí podemos, sin darnos cuenta, traspasar una línea y caer en la codicia. Mm. Cuando deseamos más de lo justo,
sí,
más de lo que corresponde,
sí,
más de lo necesario.
Sí.
Y cuando nos puede llevar quizás a sacrificar otras cosas importantes de la vida por obtener dinero. Así que ahí hay un punto donde vamos a ir entrando en tierra derecha, como dicen por ahí, ¿verdad? En aguas profundas, que es el tema de que cuando ya comienza a ser codicia. ¿Cuándo pasa de lo justo y de lo digno de esperar un salario, una retribución, un pago o tener el dinero, ¿verdad?, para vivir? Pero ¿cuándo pasamos a que esto se transforme en codicia? El desear un salario, el desear una bonificación, bueno, está dentro de lo normal. Entonces nos podemos preguntar, ¿debería quizás esa oferta de dinero ser lo que nos motiva a trabajar? O sea, yo me levanto a trabajar por el dinero meramente y eso está bien. ¿Puede quizás el deseo de obtener más dinero, más del normal, ser algo quizás deseado de una manera virtuosa? ¿O quizás se está transformando en amor al dinero? ¿Cómo poder saber la diferencia entre querer lo que es justo, lo que es digno, y entre estar cayendo en la codicia? ¿Qué pregunta? Porque yo creo que hay una línea delgada que no es fácil de definir.
Sí, difícil.
Y ahí hay una complicación, porque cuando estoy en el terreno de que pido lo justo, lo digno, porque el obrero es digno de su salario, y cuando ya paso esa línea y voy al lado de la codicia,
sí,
que estoy deseando más de lo que desearía, o lo que debería desear.
O lo que es necesario.
O lo que es necesario.
Para vivir tranquilamente.
¿Dónde está esa línea?
Vamos a estudiarlo.
Uf.
Y la bonificación, cuando hablamos de bonificación, también es muy profundo, porque usted está hablando ya del salario, de cuándo es bueno decir ya, con esto puedo vivir tranquilo, no voy a buscar un segundo o tercer trabajo, no voy a buscar más bonificaciones, porque esas más bonificaciones probablemente se traducen en tener que hacer más horas de trabajo, horas extras o trabajo extra que debo llevar a mi hogar. Y como decía usted, y en muchos casos se pierde de vivir cosas tremendamente importantes también, como lo son los hijos, poder vivir su nacimiento, su niñez, su crecimiento, en todo momento su crecimiento, el esposo o la esposa, el hogar, el poder disfrutar de esas bondades que el Señor nos ha entregado, que nos regala día tras día. Entonces, ahí también hay un gran detalle, porque muchas veces decimos, yo voy a luchar por un bonito más. Un bono más, uno solamente, pero ¿en qué se traduce esa bonificación? Insisto, en hacer horas extra, en trabajar más, etcétera. Y ahí es donde ahora vamos a estar estudiando esto tan profundo.
Sí, porque hay un tema muy interesante, bastante. Es el siguiente. Siempre nosotros, como seres humanos en general, necesitamos más. O sea, a ver, ¿cómo lo explico para que se entienda bien? Todos justificamos que necesitamos más. Ahí está. Yo creo que ahí se entiende mejor. Todos justificamos que necesitamos más. El que, por ejemplo, tiene uno, voy a colocar un valor así, uno, siempre dice, si tuviera dos, ahí estaría bien. El que tiene dos dice, no me alcanza, yo con cuatro estaría bien. El que tiene cuatro dice, no, yo con ocho, ahí estaría súper bien. El que tiene ocho dice, no, la verdad es que también ando justo, no me alcanza. Yo si tuviera 16, ahí estoy bien. Y así vamos aumentando, y entonces siempre hay una necesidad. Entonces, ¿pero es realmente así? Entonces, ahí está el tema. ¿Cuándo es lo justo, lo digno que todos merecemos, y cuando ya pasa a ser codicia? Y vuelvo al punto, aunque disculpe que sea majadero, pero ¿cómo definimos eso? Si vamos a una persona y le preguntamos, le decimos, oiga, usted está trabajando demasiado, usted está descuidando a su familia, usted está dejando de congregarse, ¿por qué quiere tanto dinero? Trabaje menos. Yo le aseguro, amada esposa, que cualquiera de nosotros respondería, no, es que yo lo estoy haciendo porque lo necesito.
Sí.
Nadie de nosotros va a reconocer, va a decir, no, es que sabes que yo soy codicioso, así que yo estoy trabajando duro porque me encanta tener y quiero tener por tener. No, ¿quién va a responder eso?
Nadie.
Nadie. Todos siempre vamos a decir, es que lo necesito, es por necesidad. Entonces, aquí vamos a ver 7 puntos que nos van a ayudar a medir si es que, a evaluar si es que quizás estamos cayendo en la codicia o no.
Así es.
Así que vamos al grano, amada esposa, si usted comienza, por favor, con el número 1, que son 7 puntos para poder evaluar, para reflexionar, para ver, analizar si es que quizás estamos siendo codiciosos sin darnos cuenta.
Sí, una de las preguntas que usted hacía era, ¿qué haría que el deseo de una bonificación o un salario sea defectuoso? Es decir, una bonificación sea defectuosa. ¿Qué haría? Número uno, por ejemplo, evaluemos el proyecto. ¿Es virtuoso en sí mismo el proyecto por el cual se te está ofreciendo un bono? Lo que recién hablábamos, se te ofrece un bono, ¿cierto? Uh-huh. Tú debes analizar cuál es el proyecto que hay detrás de ese ofrecimiento. Otra pregunta, ¿se te está pidiendo hacer algo bueno para obtener ese bono? o ese salario? Si la respuesta es no, la búsqueda del dinero a través de la bonificación se verá contaminada.
Ya, perfecto.
Entonces te entregan un proyecto,
claro.
Te dicen, mira, hay una posibilidad de recibir este salario mucho mayor del que tú tienes, o este bono.
Claro.
Cualquiera de las dos opciones. Entonces, debemos evaluar cuál es el proyecto que hay detrás de eso. Y hemos hecho un preámbulo de esto, ¿cierto? ¿Es virtuoso en sí mismo? Yo debiese preguntarme, ¿es virtuoso en sí mismo el proyecto por el cual me están ofreciendo el bono? ¿Lo necesito? ¿Va a quitar quizás más tiempo,
claro,
del que ya me demanda mi trabajo?
Claro, ¿qué precio voy a tener que pagar por ese mayor dinero que voy a recibir?
Sí.
Por ejemplo, ¿voy a tener que sacrificar a mi familia?
Horas de descanso.
¿Voy a tener que sacrificar mi tiempo de congregarme, por ejemplo, los días domingo?
Y mire qué importante, porque ¿por qué es importante evaluar el proyecto? Desde Génesis, el trabajo fue una vocación dada por Dios. Lo podemos ver ahí en Génesis 2.15.
Sí.
Pero el pecado contaminó tanto el corazón humano como los fines del trabajo. Génesis 3, 17 al 19. El cristiano no solo pregunta, ¿cuánto me pagarán?, sino, ¿qué estoy promoviendo con mi trabajo? Eso debiese hacer.
Wow.
Debiésemos hacer los cristianos. Y por ejemplo, sí, tenemos criterios bíblicos para evaluar si un proyecto es virtuoso o no, lo que acabamos de leer. Número uno, hacemos la pregunta, ¿promueve la verdad y la justicia o promueve el error y la injusticia? ¿Se da cuenta cómo al profundizar en esto vemos que no es tan simple como recibir una oferta o no, sino que esto es mucho más profundo? Como creyentes debemos evaluar de manera sabia cuando se nos presenta un proyecto. Si el proyecto implica engañar, manipular, ocultar información o favorecer el mal bajo apariencia de bien, entonces no es virtuoso, aunque nos paguen bien. ¿Y qué dice Proverbios 11:1? El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada.
Qué importante eso. Claro, imagínese, nos ofrecen un buen trabajo, nos ofrecen un buen negocio. Mira, vamos a hacer este negocio, esta inversión, donde vas a tener una gran rentabilidad. Y uno dice, y uno se frota las manos y dice, wow, qué. Y le dan un número ahí, un porcentaje de rentabilidad. Qué bueno. Ya, pero sabes que, mira, vamos a hacer esto.
Arreglimos.
Que hay que modificar, hay unos papeles, hay que adulterar, hay que ir donde el amigo ahí, el pituto allá en la municipalidad, o en el gobierno, o aquí o allá, y vamos a tener que hacer esto, estas cosas, estas triquiñuelas, como se dice aquí en Chile. Y ahí, ¿qué hago yo? Digo, bueno, ya, démosle nomás, total, hay una rentabilidad que va a ser muy alta y eso está bien. ¿Hago eso o digo, no, me resto? Prefiero, ¿sabes qué? No, gracias, no voy a participar de este negocio. Y eso debiera ser como creyente.
Sí. Por eso ahora el Señor nos está enseñando a que cualquier proyecto que se nos presente, debemos evaluarlo de manera virtuosa. Hemos dicho, número uno, ¿promueve la verdad y la justicia o promueve el error y la injusticia? Número dos, ¿sirve al prójimo de manera honesta y útil? Que esa va muy de la mano con la anterior.
Claro.
El trabajo bíblico es creativo, útil y socialmente constructivo.
Sí.
O sea, no me afecta solo a mí, sino que a quienes me rodean. Efesios 4:28 dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Sí.
Número 3, ¿corresponde a la vocación a la que Dios me ha llamado? Toda vocación es santa si se hace para la gloria de Dios, pero también no todo tipo de trabajo es moralmente legítimo. lo que usted decía en un comienzo.
Sí.
El cristiano debe ser selectivo con las obras que avala con su tiempo y fuerza. Esto entra dentro de evaluar los proyectos. ¿Es coherente con el fruto del Espíritu? Y ahí profundizamos.
Sí. Bien, todo eso es parte del punto uno entonces.
Punto número uno.
Evaluar el proyecto, evaluar en qué nos estamos involucrando, evaluar de qué se trata.
Sí.
A costa de qué vamos a recibir ese dinero.
Y no debemos evaluar solamente lo que hacemos, sino por qué y para qué lo hacemos. Que eso es fundamental también.
Muy bien, continuamos entonces con el tema que estamos tratando en la jornada de hoy. ¿Esforzarnos por tener más dinero es bueno o malo? Y queremos poder ahí ayudar para que todos podamos diferenciar entre cuando tenemos una postura de recibir o querer recibir el dinero y una postura que es dentro de lo justo y de lo digno, porque el obrero es digno de su salario, y saber diferenciar cuando pasamos la línea de lo correcto y nos vamos a lo que es ya la codicia. Y queremos ya desear, o deseamos, mejor dicho, más de lo que realmente tiene que ser. Así que bueno, el punto número uno era evaluar el proyecto, evaluar el contexto, evaluar qué tiene que ver, a costa de qué vamos a recibir más o mayor dinero. Ese fue el punto uno. Vamos al punto dos, amada esposa.
Siente el peligro. Y empezamos con una pregunta. ¿Sientes una amenaza real de que el deseo de ser rico es un deseo peligroso? Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La raíz de todos los males es el amor al dinero.
Primera de Timoteo 6, 9 y 10, ahí lo que acaba usted de citar.
Así es. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos.
Mateo 19, 26.
En otras palabras, existe un grupo de textos en el Nuevo Testamento que alzan una bandera amarilla frente al deseo por el dinero, diciendo, cuidado, esto puede matarte.
Sí, el dinero no es malo, pero resulta que cuando el dinero está y cuando el dinero abunda, hay un peligro.
Así es.
Y siempre habrá un peligro. Y eso hay que saber definirlo muy bien, hermanos amados, porque la Biblia nunca nos dice o nos llama... A ver, la Biblia nunca nos prohíbe tener dinero y tampoco prohíbe explícitamente de que no podamos tener mucho dinero. ¡Jamás! Pero sí nos dice, cuidado.
Sí.
Porque el tener abundancia, el tener mucho dinero, siempre nos pondrá en un serio peligro. Sí. Nos está diciendo, ¿verdad? Es como el mismo texto que leíamos ahí de Mateo, ese versículo, Mateo 19, 23. Señor Jesús, no es que dijo, el que sea rico no se puede salvar. No va a ser salvo, ningún rico. No dijo eso. Pero sí dijo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos.
Así es.
No es que sea imposible, pero es difícil, o sea, porque hay un gran peligro.
Así es. Pablo advierte que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. También lo leímos.
Sí.
El amor al dinero puede llevar al abandono de la fe. Una vida centrada en acumular riqueza puede destruir el alma. Jesús advierte del riesgo eterno. Es difícil que un rico entre en el reino. Recién lo leíamos. ¿Por qué? Porque las riquezas fácilmente reemplazan a Dios en el corazón humano.
Sí.
La riqueza promete seguridad, pero puede robarnos la fe.
¡Wow!
¿Cuánta profundidad hay en esto y cuánta verdad? El cristiano debe vigilar su corazón. Nosotros debemos estar constantemente vigilando nuestro corazón. Creemos en la soberanía de Dios y también en nuestra responsabilidad de examinar los afectos de nuestro corazón. El peligro de amar el dinero es real. Ignorarlo es una necedad.
Claramente una necedad, porque hay una advertencia de la palabra de Dios. Sí. Por eso que entonces, si yo le creo a la palabra y quiero ser alguien que le haga caso a la revelación de Dios, sí, eso me debiera llevar a que yo no voy a desear ahora tanto, tan así como ciegamente, a costa de cualquier cosa, el dinero. ¿Por qué? Porque ya sé que hay una advertencia de que hay peligro. Sí. Hay peligro. Y vuelvo al punto, disculpe que sea majadero otra vez. No está diciendo la palabra, no está prohibiendo de que podamos tener el dinero, pero siempre tener presente de que hay un peligro.
Sí. Y hay que estar constantemente haciendo el ejercicio de examinar nuestro corazón, las motivaciones que hay en nuestro corazón. Número 3.
Disculpe, sí, justamente, sí, justamente este punto 3 nos ayuda a lo que usted recién decía, que hay que revisar nuestras motivaciones, hay que revisar, digamos...
Me adelanté para variar.
No, fue un puente que usted hizo, un puente, una conexión. Así que vamos al punto 3.
Revisa tu contentamiento en Cristo.
Eso mismo. Revisa tu contentamiento en Cristo. Claro, porque... ¿Es el deseo por el dinero una evidencia de que Dios se está volviendo menos satisfactorio para nosotros? ¡Qué pregunta! Claro.
Para analizar.
Dicho de otra manera, ¿el deseo por el dinero se está convirtiendo en idolatría? Claro, porque, por ejemplo, tenemos, ya, somos creyentes, tenemos a Jesús, tenemos al Señor... Y, por supuesto, deseamos más dinero. Entonces, hay dos opciones. Bueno, hay muchas más, porque esto también hay que entender que no es blanco y negro. Igual hay muchos grises. Sí. Pero voy a plantearlo así, como entre blanco y negro. Tenemos una opción que es decir, me gustaría tener más dinero. Me gustaría. Pero tengo al Señor. Y lo tengo todo. Y estoy contento. Estoy feliz. Por supuesto... Quisiera tener un mejor pasar, quisiera tener más bienes, pero bueno, si lo logro bien, pero tengo al Señor.
Y encuentro mi plenitud
en Él. Y ya tengo mi plenitud en Él, perfecto. Esa es una forma, pero también podría ser otra forma que quizás alguien dice, es que lo quiero, es que lo necesito, es que yo voy a estar tranquilo cuando tenga el dinero que quiero tener. Es que yo voy a recién a descansar cuando alcance todo eso que quiero. Y alguien le dice, oye, pero bueno, Cristo lo es todo. ¿No estás conforme? Sí, pero es que yo igual quiero esto. Entonces ahí está la pregunta que se está planteando en cuanto a revisar nuestro contentamiento en Cristo. Porque ¿será que ese deseo por el dinero es una evidencia de que Dios se está volviendo menos satisfactorio para nuestro corazón? ¿Será que entonces el dinero está llevándonos a una idolatría? ¿Y por qué usamos esa palabra idolatría? Porque nos basamos en Colosenses 3:5, que dice que la avaricia o la codicia es idolatría.
Así es.
Así que claramente el dinero, la codicia... puede ser idolatría.
Y Calvino dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos.
Sí.
Entonces hay que tener cuidado, y como usted bien lo decía recién, Colosenses 3:5 nos enseña que la avaricia no es solo un pecado de deseo, sino de adoración falsa. Cuando el dinero comienza a tomar el lugar que solo Dios debe ocupar, ya no es solo un deseo, sino que es una idolatría. El deseo de dinero puede señalar que Dios ya no es suficiente para nosotros. ese deseo constante del que usted hablaba recién, ese deseo desenfrenado, ¿cierto? Desesperado por querer adquirir o tener más de lo que tenemos, que nos llega hasta quitar el gozo, el sueño, debemos analizarlo.
Sí.
Si tu gozo y paz dependen de obtener más dinero, un bono, un ascenso, un salario mucho más grande que el que tienes, entonces Cristo ya no es tu verdadera satisfacción.
Uy, qué fuerte esto.
Mejor lo voy a hacer para nosotros también. Si nuestro gozo y nuestra paz dependen de obtener más dinero, un bono extra, un ascenso, un mejor salario, entonces Cristo ya no es nuestra verdadera satisfacción. El contentamiento desaparece cuando creemos que algo fuera de Dios puede llenarnos mejor que Él.
Sí, por eso qué importante es también como entender esto de una manera bíblica y de una manera correcta, porque nos estamos llamando al conformismo. Nos estamos diciendo, y quizás voy a usar una expresión un poco más fuerte, pero nos estamos haciendo una oda a la mediocridad, así como que no, y quédate ahí pobre, sin nada, y no trabajes, y no tengas dinero, porque desearlo es malo. Volvemos al punto. Comenzamos este estudio hablando de que el obrero es digno de su salario. Sí. Y desear tener un salario, un ingreso, tener bienes, tener verdad posesiones, no es que sea malo. No. Pero por eso estamos hablando de cuándo se traspasa la línea. Porque si es que ya, como yo decía el ejemplo anterior, yo deseo algo, deseo más dinero, más posesiones, más cosas. Ya, ok, pero ¿puedo estar contento en Dios? ¿Puedo estar feliz en Dios aunque ese mayor dinero nunca yo lo alcance? ¿Puedo igual estar contento y pleno en Dios aunque nunca alcance esas posesiones que deseo? Entonces, ahí está el tema, porque no es que sea malo desearlo, pero ¿me está quitando el sueño? ¿Me está quitando el gozo el no tenerlo?
Estoy dañando al resto que está alrededor mío. Estoy en una constante lucha con el que está a mi lado por obtener yo primero lo que creo que es bueno para mí. Y por eso nuevamente apuntamos al corazón. Debemos examinar la motivación de nuestro corazón. Sí. Debemos pedirle al Señor que nos haga entender qué es lo que hay en nuestro corazón cuando deseamos esto, y orar por contentamiento, pero orar en dirección correcta. Señor, tú sé mi plenitud.
Sí.
Deseo que tú siempre seas el motivo de mi gozo, de mi plenitud, y confiar por sobre todo en la suficiencia de Cristo.
Así es.
Ese también es un muy buen punto. No necesitamos nada más para estar completo, porque ya lo tenemos todo. Tenemos a Cristo.
Amén.
Número 4. Recuerda lo que es más bienaventurado.
Bien. A ver. Sigue tu corazón. Sigue nuestro corazón experimentando la verdad de Hechos 20:35. Y alguien dirá, pero ¿qué dice Hechos 20:35? Bueno, dice: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿está nuestro corazón experimentando esa verdad de Hechos 20:35 en el sentido de que es más bienaventurado, más gozoso, más satisfactorio dar que recibir? ¿O será que el deseo de tener más dinero y más posesiones se está elevando a un nivel en donde sería más satisfactorio recibirlo en lugar de dar? ¿Ha comenzado nuestro corazón quizás a apartarse de esta verdad bíblica? ¡Qué gran pregunta! ¿Eh? Porque, a ver, si nosotros tenemos la posibilidad de que, ya, yo estoy en un trabajo y me aumentan el salario, recibo una herencia, o qué sé yo, hago una inversión y recibo una gran rentabilidad. Ya, perfecto. ¿Quién no se va a alegrar con eso? Por supuesto, cualquiera se alegra. Sí. ¡Ay, qué bien! Me subieron el salario, hice una inversión y me fue muy bien, hice un negocio y obtuvimos grandes utilidades. Me alegro. Pero cuando yo tengo que dar, ¿me alegro más? Porque el principio bíblico dice que es más bienaventurado dar
que recibir.
O sea, yo debiera alegrarme más y sentirme más bienaventurado cuando doy que cuando recibo un mayor salario. Y eso pasa en la realidad.
Ay, ay, ay.
Uf.
Y mire, dar refleja el carácter de Dios. ¿Se da cuenta cuando meditamos en la palabra y profundizamos, quedamos totalmente desafiados a analizarnos nuevamente?
Confrontados
totalmente. Dios es el gran dador. Cuando damos generosamente, reflejamos su imagen y su gracia. El creyente ha sido transformado por el Evangelio para que ya no viva para sí mismo, sino para glorificar a Dios y servir a otros. Recibir no es malo, pero amar recibir más que dar es un síntoma nuevamente de idolatría.
Claro, cuando yo amo recibir más que dar,
es un síntoma de idolatría.
Cuando yo me contento más las veces que recibo algo que las veces que doy algo, entonces no he entendido el principio bíblico. No lo estoy creyendo. O puedo decir que lo creo, pero en realidad es solo de palabras, porque es muy claro.
Sí.
El Señor lo dijo, más vale dar que recibir.
La verdadera felicidad está en dar, no en acumular. Un corazón regenerado encuentra más gozo en usar sus recursos para bendecir, edificar y enviar que en simplemente recibir. No porque dar sea un deber frío, sino porque es una bienaventuranza activa, una fuente de gozo eterno. Y nuevamente, debemos examinar nuestro corazón en este punto.
Sí.
Orar para que nuestro corazón sea un corazón generoso y invirtamos en lo eterno.
Amén. Bueno, nos queda poco tiempo, así que vamos rápidamente a los puntos que nos van faltando. Número 5, mantén tu confianza en las promesas de Dios. Repito, mantén tu confianza en las promesas de Dios. El deseo de más dinero, de más bienes, indica que tu corazón podría estar perdiendo un poco su confianza en las promesas de Dios, las cuales han sido diseñadas para librarnos del amor al dinero. Aquí estamos considerando, ante esta pregunta, estamos considerando Hebreos 13, versos 5 al 6, que dice: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Así que hay que preguntarse, ¿será que el deseo de más dinero, de más riqueza, de más posesiones, podrá ser un indicador de que estamos perdiendo la confianza en las promesas de Dios?
Amén. Dios promete estar con nosotros, no hacernos ricos. Mire qué importante esto.
Ah, pero algunos dicen que sí. Algunos predican que sí.
Él ha prometido algo mucho mejor que eso, que hacernos rico. Él nos ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¡Qué maravillosa promesa! La fe en las promesas vence el amor al dinero. Mire qué maravilloso también esto. La solución bíblica al materialismo no es austeridad vacía, sino confianza viva. El Señor es el que me ayuda, no temeré.
Amén.
Así decimos los hijos del Señor. Cuando estas promesas gobiernan el alma, amado esposo, la avaricia pierde su poder. Y el creyente puede trabajar, recibir o incluso renunciar a recompensas sin perder su gozo.
¡Qué bien!
Cuando pero, nuestra mirada sí. está puesta en lo eterno.
Amén. Amén. Que Dios nos ayude para que nuestra mirada esté en lo eterno, de verdad. Amén. Y podamos demostrar que confiamos en el Señor.
Amén.
De que no estamos apartando nuestra mirada.
Amén.
Así que ahí hay una forma de seguir evaluando.
Así
es que quizás estamos bien en desear lo justo, lo digno, o estamos traspasando esa línea y estamos ya cayendo en la codicia. Vamos al punto 6. Evalúa tu amor por la palabra de Dios, hermano, hermana. Evaluemos nuestro amor por la palabra de Dios.
Amén.
En vista de que, o en vista de lo que Jesús dijo en Lucas 8:14, que las riquezas de esta vida ahogan la palabra de Dios, entonces nos tenemos que plantear esta siguiente pregunta. ¿Podemos quizás detectar que nuestro deseo por más dinero disminuye el gozo y el deseo de mantenernos en la palabra de Dios? Aquí hay un buen barómetro. La gente comienza a considerar la palabra de Dios aburrida cuando se vuelven más mundanos.
Ay, ay, ay.
Sí. Ahora, el deseo de tener más bienes y dinero me lleva quizás o podría aumentar el motivo o la motivación de leer, de meditar la palabra de Dios. Al encontrarnos quizás deseando esto, contemplando la posibilidad de recibir o de tener más riquezas, contemplando dar, gastar, ahorrar o invertir en más dinero. Cuando hacemos eso, ¿nos sentimos atraídos a la palabra de Dios o sentimos quizás que nos alejamos de ella porque estamos tan enfocados en tener más? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Nos estamos acercando o alejando de la palabra de Dios por el deseo de tener más?
Jesús advierte que las riquezas pueden actuar como espinas que ahogan la semilla de la palabra.
Sí.
Esto no es solo una distracción superficial, es un síntoma profundo de que los afectos del corazón están desordenados. Nuevamente apuntando a examinar nuestro corazón. La palabra es el alimento del alma regenerada. Mire eso. La palabra es el alimento del alma regenerada. El creyente verdadero ama la palabra.
Amén.
Esto también nos hace analizarnos. El creyente verdadero entonces ama la palabra. El deseo material puede usarse para acercarte a Dios, lo que usted leía. El problema no es el bono, el salario, cierto, los bienes que podamos adquirir, sino lo que éste revela de tu corazón. Si al contemplarlo, todo esto, lo que tú has adquirido, te impulsa a buscar a Dios, orar con más fervor y meditar en cómo usarlo para la gloria de Dios, entonces estás usándolo correctamente.
Amén.
Pero si te aleja de la palabra, estás siendo engañado por estas riquezas. Entonces, nuevamente la invitación a examinar el corazón, orar como el salmista ahí oró, en el Salmos 119, versículo 36.
Amén. Qué importante esto.
Amén.
Que podamos meditar en todo lo que estamos diciendo. Que realmente podamos estar más cerca de la palabra de Dios.
Amén.
Y si estos deseos de tener más nos alejan, bueno, ahí hay un indicador de que estamos siendo codiciosos.
Sí.
Y debemos alejarnos. Debemos huir de eso, porque es idolatría.
Sí.
Sí. La codicia, lo leíamos delante, la codicia es idolatría y la idolatría es pecado.
Aunque en nuestra carnalidad muchas veces queramos disfrazar.
Claro.
¿Cierto? Esto, por ejemplo, la codicia que queramos disfrazarla de, ah, no, es que yo quiero adquirir más de esto, quiero tener más de esto para repartirlo a los pobres. Para... Finalmente, al exponernos a la palabra del Señor, vemos cómo nuestro corazón queda ahí, revelado. Y es por eso que a lo largo de todo este programa hemos hecho la invitación que nos hace la palabra del Señor a nosotros. Examinen sus corazones. Vean cuál es la motivación que hay detrás de lo que ustedes están haciendo. Y en este día, obviamente, en esta enseñanza en particular, nos está hablando de los peligros de la codicia. ¿Pasamos al punto número 7?
Vamos al último punto 7.
Ancla tu vida en Cristo. Amén. Todo ha ido de la mano. Sí. Finalmente, como Jesús dijo que la vida no consiste en la abundancia de tus bienes, y ahí leemos Lucas 12:15.
Amén. Que dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.
Y ahora hacemos la pregunta, ¿detectas que esta abundancia está invadiendo tu sentido de estar vivo en Cristo de manera que juega un rol energizante y vivificante que parece desproporcionado con la declaración de que la vida no consiste en la abundancia de tus bienes? ¿Hay un sentido en que perder esta bonificación, salario, riqueza realmente disminuirá tu sentido de vida en él?
Claro.
Una muy buena pregunta.
Entonces, estas son algunas maneras, ¿verdad?, que podemos examinar nuestro corazón.
Sí.
Porque qué importante es tener anclada nuestra vida en el Señor. Qué importante es creer de verdad lo que ahí el Señor dijo en Lucas 12:15, lo que leíamos recién.
Sí.
Que la vida no consiste en los bienes que poseamos. Así es. Y estamos en un mundo que nos dice que dime cuánto tienes, sí, y te diré cuánto vales.
¿Sí?
Entonces, todos queremos, y el mundo nos lleva a qué, a tener más para ser más reconocido, porque si tengo más, tengo más reputación, recibo más respeto, tengo más admiración, la gente va a querer acercarse a mí. Entonces, pero creemos de verdad el concepto bíblico que es categórico en decir que la vida no consiste en nuestros bienes, ¿lo creemos?
Y mire, cuando la posibilidad de recibir dinero te da más, entre comillas, vida, que orar, servir o adorar, eso indica que algo está mal.
Sí.
Cristo dijo que nuestra vida no consiste en eso, lo acabamos de leer.
Sí.
Toda satisfacción duradera se encuentra solo en Él. Y decimos amén.
Amén, decimos amén. Qué tremendo. Bueno, estos 7 puntos son maneras, no son la única, pero son maneras que podemos examinar nuestro corazón.
Así es.
En cuanto al deseo de tener más dinero, de quizás desear tener más bienes, más posesiones, un mejor salario, una bonificación o cualquier otro beneficio material.
Amén.
En última instancia, cerramos diciendo que la Biblia dice, ya sea que coman, que beban, amén, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
Amén.
1 Corintios 10, 31.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en familia.